BBV Inversiones, Investments, Investissement, Investizi, Investimenti, Tosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Emprendedor, esto te interesa. Sí, tú que decidiste emprender a pesar de que te llamaron loco. Ahora decides seguir creciendo con la mejor herramienta de pagos para tu negocio. Tribal, tarjetas, transferencias, transparencia. Solicítala en tribalcredit.cl y obtén 5% de cashback en pagos con tarjeta. Consulta términos y condiciones.
Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este lunes 7 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Dura, Nada Personal. José Ríos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Muy buenas tardes, Matías. Estoy muy bien.
¿Muy bien?
Sí, muy bien.
¿Fin de semana? ¿Bien? ¿Bueno? Sí, ¿agradable? Bien. ¿Tranquilo? ¿Entretenido?
Bien.
¿Agitado?
Bien. Tuvo su momento.
¿Ah, sí?
Sí, todos un momento. ¿El tuyo? Sí, podemos contar.
Yo diría que más agitado de
que lo normal.
Que lo que suele ser el promedio del fin de semana, lo que no es mucho, digamos. Pero claro.
¿Pero cómo te agitaste,
Pontito? Me junté con amigos más veces de las que yo me suelo juntar.
Ah, ¿y con amigos agitados?
¿O no, eso no, a mi avanzada edad no, pero...
No, a toda la edad uno encuentra gente más agitada que otra.
No, la conversa, pero es salir, esto es un poquito tarde. Claro.
Tomarse una copita de vino.
Sí.
Una o dos.
Sí. Comer mucho.
Es que uno no duerme tan bien cuando come.
Bueno, claro, yo tuve un problema que claro, el sábado fui a un amigo que me invitaron, gente muy simpática y todo, pero el problema es que terminado el momento final, viene la después de una comida lo suficiente, en fin, y llega
tocando aperitivo
y llega una bandejita con unos cuchuflis que a esta altura los odio,
pero sonríe.
Claro, porque uno dice ya, ¿cuánto será? Ya empieza a, te pueden estar hablando de cualquier cosa. Y la única atención es el cuchuflí.
Sí.
Y te pueden estar contando la película, te pueden estar spoileando el libro que lleva ahí un mes leyendo, está ahí en la página adulta, te da lo mismo.
Solo importa el cuchuflí.
¿Seré capaz de no comerme el cuarto cuchuflí?
¿Cuántos te comiste?
Y el del lado te dice, oye, pero increíble, ¿y tú pensáis lo mismo?
Y lo sacas.
Cuchuflí, y está ahí en el cuchuflí. ¿Te pasa o no te pasa?
Me pasa.
Gana decirle, ¿sabes que no me hablís más? O al que está al lado. ¿Sí? Me interesa un carajo lo que me estoy diciendo.
Pero a mí solo me interesa el
necesito
cuchuflí.
Saber si, hasta dónde voy a resistir a comerme el siguiente cuchuflí.
No, a mí me pasa que lo que estoy pidiendo en el fondo también es que alguien se lo coma, para no ser yo.
Sí, pero es que en esta ocasión nadie comía, entonces había cuatro.
¡Ay, qué pesadez!
Quedaban cuatro. Y yo decía,
cómanse.
Señor, Dios mío, sálvame de esto porque me voy a comer los cuatro.
Y además, yo de repente pesco y me lo llevo a otra parte.
Y tiene una maldición ese cuchuflí.
Los duros, esos grandes, ¿no?
Es que primero que son cortitos, son
como sí, uno, que lo va a hacer, hay uno que hace así.
Son como la mitad.
Sí, pues,
entonces
sí.
Ah, sí, son pocos, pero
súper bien pensado.
Pero uno los termina y dice, otro. Sí. Otro. Y uno dice, ¿dónde mierda le cabe otro?
No, pues,
next.
Eternamente.
Next. Y se va para la casa con un sentido de culpa que me comí seis cuchuflis. En fin.
Claro. Bueno.
Hay que salir con gente más gorda para que se lo peleen. Y uno vaya a comer y ya
pero
no quede.
Tú siempre sales con gente más gorda que tú, pues Mati, no seas fresco.
Había uno flaco en la mesa.
No, no hay nadie más flaco que tú,
entonces, nadie comía cuchuflí, yo era el único gil.
No existe nadie más flaco que tú, Matías del Río.
Ese fue básicamente el problema mío del fin de semana. Ese sábado en la noche.
Te caíste el cuchuflí.
Me caí el cuchuflí.
Te caíste el cuchuflí.
Me tomé dos aspirinas antes de acostarme, que es un dato que me dio.
Y dos litros de agua.
Ese es un dato que me dio un amigo hace muchos años.
Pero no. Para los cuchuflis.
No, dos aspirinas antes de acostarse.
Ya, pero por otras razones.
por otra razón. No te voy a decir. No, no sé, éramos jóvenes. Apenas éramos compañeros.
Joven, oye, jóvenes y alocados.
Éramos, no, no sé, pero el amigo Camus, po, me dio ese dato hace mucho tiempo, sí, po. Era un secreto de familia.
Un secreto de la naturaleza.
Dos aspirinas antes de acostarse.
O paracetamol.
Y yo el Gil me tomé dos paracetamol entre los cuchuflis y igual subí 2 kilos.
Es que no servía para nada. Oye, ¿tú sabes qué pasó un día como hoy, pero hace no sé cuántos miles de años? No, no tanto.
¿7 de marzo?
Sí.
Dame una pista.
No, es que si te digo la pista, te lo digo todo.
¿Sí?
Sí.
Dímelo todo, entonces.
Rod Stewart, primer mega concierto en Chile.
Yo te dije que me pasó y tú me trataste de mentiroso, así que no voy a repetir mi
¿qué historia. ¿Qué te pasó? Se me olvidó que te quedaste con la pelota.
No.
¿Qué me dijiste? ¿No pero se lo contaste a otra persona?
No, aquí me trataste de mentiroso, que fabulaba y qué sé yo, me fui para la casa de más amargado que con los
cuchillos.
Rod Stewart, pelota tango, domina, sí, una, sí. Dos, tres, volea, le pegaba bien, sí, pum, volea.
Pues había sido jugador de fútbol.
Cae, yo creo que es mitos.
Era verdad.
Como que Julio Iglesias era arquero
no
Real Madrid.
La ilusión.
Yo, bueno. No sé si bueno. Es cierto. ¿Usted ha escuchado que Julio Iglesias fue arquero
sí,
Real Madrid?
Sí, pues del Real Madrid.
¿No? ¿Sabes tú si es verdad?
Yo creo
bueno,
que es verdad.
Pa, Julio, pum, pum, pesca, borde externo, a la galería. Y yo no te decía que estaba en primera fila, pero estaba bien adelante, había llegado tempranito.
En la cancha.
Cancha. Y la pelota cae, yo no sé, yo creo que uno arregla un poco los cuentos, porque sí, ha pasado uno que otro año. Yo hace un tiempo pensé que la había tocado, pero yo más bien he ido acomodándole el recuerdo y yo creo que le cayó al lado mío. La vi, la sentí, la palpé.
La tocaste. Yo no sé si la viste, la sentiste
ahí cerca. La pelota cayó ahí estaba yo. No la tengo, no me la llevé yo.
Yo también fui, tenía 11 años. Fui con mi mamá. Mi mamá me invitó. Lo morís como lo vas.
Bueno. Primer recital.
Sí. Hoy día escuché en la radio, no sé dónde, 2 lucas costaba la entrada en cancha.
Así, ¿eh? Así. ¿Y cuánto sería el precio de hoy?
Lo dijeron también, ¿no era? O sea, era como 12 mil pesos.
Es fácil sacarlo.
12 mil del INE.
Va al INE, va a la sí, tabla de UF y.
12 mil pesos. Pero ahora, ¿qué recital cuesta 12 mil pesos? Ni uno.
Nada,
ni uno. Mm. Bad Bunny, la más barata, costaba.
No, 40 no era tan. ¿O no?
Ya, bueno, 40 versus 12.
Sí. Ya, bueno.
Richie estuvo ahí.
¿Richie estuviste también?
También.
Sí, estaba en la radio.
Sí, Richie, viendo la mesa.
¿Qué radio estaba Richie? ¿En qué radio? ¿En la radio de La Payola estaba ahí? No. Ya que pesa. ¿Usted sabe lo que es La Payola, cierto? ¿No? Y se lo ha contado. Richie, ¿no sabe lo que es La Payola?
¿O lo contaste alguna
vez? Sí, yo conté. ¿Tú sabes lo que es La Payola?
Sí.
¿La Payola? Yeah. ¿Existía Richie La Payola? Sí, existía mucho. Mira qué antigua, era unos estipendios, unos regalos, unos incentivos.
Yeah.
Hoy día se le llamaría
coima.
Una coima. Que recibían, naturalmente, ni el Richie, ni el Mauro,
ni
el Moncho, ninguno de aquí.
No.
Los controles para poner
música.
Música, ciertos discos, pues. Entonces. Te llegaban ahí, ¿Y qué, Richie, cuéntanos, ¿y qué regalos llegaban en una plata? Ah, los mismos discos. Ah, claro, disco, plata. Llegaban.
Yo hubiese
plata,
preferido la plata que los discos.
O llegaban discos.
Imagínate la cantidad.
La Payola. Entonces había mucho mito de que era los sellos. Claro. Mandaban ahí una forma de que tu
se tema. Se popularizaran tus temas.
Enterara tu tema.
Claro.
Así que eso.
Mira.
Historia, mucha historia. Bueno, Richie estaba en la radio AM en esa época.
AM.
Para lo de Rod Stewart.
¿Y se transmitió el concierto de Rod Stewart en la AM?
Por streaming.
No. Por streaming.
Sin un live. Sin un live. Ay, ay, ay. Bueno, vale la pena reírse porque el mundo no nos entrega imágenes para la risa. No nos entrega ni siquiera recuerdos agradables. Nos entrega malos sentimientos de lo que pueda pasar, malos presagios de lo que puede venir, imágenes del día a día que son...
Un fin de semana sangriento.
Son infernales. Niños llorando. Hay una imagen que vi yo en Deutsche Welle, me parece. Mm. De un niño de unos 3 años, caminando, no solo, porque la familia iría 1 metro más atrás o más adelante. Eso no era el tema que fuera solo. Un niño caminando con su botita, con un gorrito, llorando de cansado.
Y de frío.
Y la mamá seguramente no los podía tomar porque tendría más de uno y porque tendría que llevar una maleta también. Y en fin, y el niño le tiene que haber dicho a la mamá, bueno, no queda más, hay que caminar a la frontera. Y lloraba así, lloraba. Y caminaba llorando. O sea, ninguna sangre, ninguna bala, nada.
Yo vi una foto tan linda en
casa. Niño caminando y llorando camino a la frontera y al destierro.
Hay una foto muy bonita que vi ayer, que era en la estación de trenes de Polonia, con puros coches de guagua, de las madres polacas que habían ido a dejar los coches para cuando llegaran las mujeres de Ucrania con sus niños, pudieran llevarlos en coche. Para ese niño que caminó todas esas horas, ojalá haya llegado y quizás encontró un coche ahí en la frontera.
Es una imagen linda, yo vi una imagen muy emocionante, linda también de... Al inicio de ese viaje, probablemente tú estás hablando del final, claro, de ese viaje. Un andén, un tren y un padre que le pegaba el vidrio suavecito, como haciéndole cariño a su hijo de unos 8 años a través del vidrio. Y este padre le decía a la cámara: cuéntenle a todo el mundo la historia, mi hijo tiene espectro autista. Y el niñito lo miraba y el papá le pegaba el vidrio haciendo un estímulo y el niño miraba y el papá le decía: chao, chao, cuéntenle la historia de mi hijo que es autista, y se va. Y hacen un zoom back de la cámara, y en el andén habían puros padres. Habían 200 padres. Una imagen escalofriante. Escalofriante, tremendo, porque no había destrucción, no había sangre, pero había emoción, había pura emoción. Profunda. Y se iban las madres con los hijos a alguna parte. Y quién sabe hasta cuándo.
Qué drama, el drama justamente de los civiles, de las personas, las caras detrás de los dramas.
Había un artículo hoy que lo leí en algún lado, no sé dónde, pero en fin. Creo que era Washington Post, que decía: ¿quién puede ser la persona que convenza a Putin? ¿Quiénes son los líderes que pudieran convencer a Putin?
Claro, estaban buscando a las personas que pudiesen sentarse a conversar con él.
Y probablemente habían varios descartados, decían el alemán, el francés, ¿no? A lo mejor puede ser Tayyip Erdogan, Tayyip Erdogan, de Turquía, a lo mejor. Xi Jinping, probablemente.
Sí, probablemente ya está.
Pudiera ser...
Angela Merkel, decían.
Bueno, Harari hoy día escribe un artículo y dice que es el momento de que Alemania se levante. Y cuando leí ese artículo me acordé de lo que dijiste tú el otro día. ¿Habrá esperado Putin en lo que uno cree, presume, infinita frialdad y cálculo, habrá esperado que se fuera Merkel? Porque a lo mejor Merkel era capaz de organizar, claro, aglutinar y liderar un movimiento para esta bestialidad que se está ocurriendo.
Y porque él la respetaba mucho además, Putin a Angela Merkel.
Claro, y Olaf Scholz podrá tener muy buenas intenciones y mucho talento, pero esto hay que entrenar. Está a la vez de las 10.000 horas.
No, digamos, no lo conocemos.
Nadie lo conoce.
Entonces, claro.
Ahí está. En una de esas, Putin hasta eso calculó. Hasta eso dijo: esperemos que se vaya esta mujer, porque con ella va a ser más difícil. Vaya uno a saber. Pero bueno, imágenes de la guerra, una guerra que continúa y de la cual tendremos que hablar más adelante.
Oye, hoy día fue el último día del matinal, puedo decirlo cariñosamente, del ministro Enrique París.
Es 7 de marzo de 2022.
Sí, muchas gracias por informarnos. fue el último día, súper emocionante, hasta le cayeron sus lágrimas, recordando todo lo que había sido esta pandemia. ¿Por qué hoy día es el último? Porque el jueves, que tradicionalmente se hacía, se entregan las directrices para el fin de semana, y como el fin de semana ya este gobierno no va a ser gobierno, decidieron hacerlo hoy por última vez. A la conferencia también asistió el presidente Piñera, también para despedirse y hacer, bueno, un resumen de lo que fueron estos...
¿Y el jueves no va a haber? ¿O va a haber algo conjunto? Sería bonito eso, ¿eh?
Sí, no se ha avisado. Invitar al menos. Podría ser.
No, que quizás las fuerzas aquí tenga el mismo estilo.
Claro, y además, por otro lado, también le tienes que dejar a la administración entrante el espacio para que ellos determinen cuáles van a ser sus reglas, cómo lo van a hacer. Pero fue bien emocionante. A mí como que vi al ministro como tan... Él es sensible, él ha tenido momentos de sensibilidad previo que lo hacen como súper humano. Y era como esa sensación del trabajo realizado, bien hecho, como diciendo, bueno...
No, se sacó los zapatos, pero sí, en Mancilla. Se sacó los zapatos.
Muy... Sí, fue bonito.
Báñez, lo propio.
Sí, no, no.
Oscura también.
Le tocó el peor momento, no, obviamente.
Fue increíble.
Muy, muy bien, sí.
El tiempo también, yo creo que ya, porque decía, el tiempo dirá, y yo creo que a esta altura ya pasó el tiempo suficiente, que no hay dos voces, ¿no?
No.
No hay dos voces, no. Que fue...
que se hizo muy bien.
Que fue...
Se pasaron momentos espantosos, tremendos. Sí. Cuando estuvimos a punto del el drama de la última cama, finalmente nunca llegó ese momento, por lo menos no de manera así evidente. Pero se pasaron momentos bien oscuros, pero siempre... Había una ruta, había un camino, había una convicción que a la larga probó estar en lo correcto.
Y la gente lo creyó,
¿sí?
Porque lo siguió.
Sí, exactamente. Exactamente.
Tal cual. Bueno, son las 7 de la tarde con 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Tú sabes cómo le dijo el presidente hoy día, no? ¿Cómo le dijo a Perú?
Ah, sí, por el pequeño gigante.
Enrique Javier.
Yo pasé el 1.70.
O sea, perdón, hoy día...
¿Quién te ha dicho? Ni pequeño ni gigante. Yo solamente te salgo. Ah, bueno.
Enrique Javier está? Hoy día le recordó...
Un gran gigante en los titulares, hombre.
Oye, Matías, espérate, no solo gigante. Hoy día, Enrique Javier, a través de sus redes sociales, le recordó al mundo que él era rey.
O sea...
Que era parte de la monarquía de Radio Duna, que yo no sabía que era una monarquía, pero hoy día me enteré, y que él era el rey. Vitalicio, por lo más. Bueno, los reyes son siempre vitalicios.
¿El rey de los qué?
No sé, que lo explique ahora.
¿Rey de la institución? ¿Alguna vez se votó, Matías? Yo no sé por quién votaste tú. Pero se votó.
No sé por quién, sé por qué no, pero sé, no sé por qué.
Bueno.
Quizás votó por sí mismo.
Puede ser, pero no, es que había que hacer campaña en ese tiempo, ¿no? Si fue con campaña, carteles pegados en distintas partes, y Matías no fue de candidato. Y en esa época ganamos...
No soy monárquico yo, soy republicano.
Exacto. Bueno, Matías estaba en contra, hizo ahí sus protestas, sus manifestaciones en medio de la campaña, pero al final asistió a la urna, no sabemos qué votó, pero asistió a la urna. Y salí yo electo con Josefina Stavrakopoulos, y después no se hizo nunca más la elección. Entonces,
o sea, ustedes se aferraron por siempre.
Por siempre. Ya. Antes todos los años se elegían rey de
a los Nicaraguas.
Ustedes entendieron más ahora, ¿no? Entendieron más cosas, ¿no? De Radio Duna, 7:17, vamos con los titulares.
Gabriel de la Fuente asumirá la Subsecretaría del Interior para encabezar la transición del gobierno, luego de que el diputado Manuel Monsalves no pueda asumir hasta el próximo 11 de marzo, cuando finalice su periodo como parlamentario. Recordemos que luego de que la Contraloría General de la República decidiera no pronunciarse sobre si hay incompatibilidad para que el diputado arribe el 9 de marzo a La Moneda, la administración de Gabriel Boric optó por no arriesgarse y que la autoridad asuma junto a todas las nuevas autoridades a partir del día 11. Y la Cámara de Diputadas y Diputados postergó la votación que estaba programada para el día de hoy para buscar los suplentes de los ministros del Tribunal Constitucional Gonzalo García y Juan José Romero. Entre los postulantes estaban los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida y Gabriel Silver, quienes no fueron reelectos en las últimas elecciones, y que serían las cartas del oficialismo y la oposición para integrar el TC, a pesar de que algunas voces ligadas al órgano constitucional han cuestionado que ambos no son expertos en la materia. Y la oposición peruana anunció que presentará mañana una solicitud de destitución contra el presidente Pedro Castillo, en la misma jornada donde el nuevo gabinete tiene que presentarse ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Según anunció el vocero de la oposición peruana, Jorge Montoya, la solicitud ya tendría 40 firmas, pero esperan conseguir rápidamente las 52 que necesitan para que la vacancia pueda ser discutida de manera inmediata. Tony Mowbray, entrenador del Blackburn Rovers, afirmó hoy que la recuperación del delantero nacional Ben Britton va adelantada y dijo que es posible que sea convocado por La Roja para el cierre de las clasificatorias porque quieren que su departamento médico analice su situación. A pesar de eso, Mowbray aseguró que La Roja no encontrará a Britton en condiciones y aquí lleva 5 o 6 semanas sin jugar.
No le gusta nunca prestar a Britton desde La
Roja. No, porque mucho desgaste. Oye, no hablaste nada del partido de ayer, lo de la UBA. Vieron el meme.
Nuestro programa es de actualidad, Matías. Sí, no conversamos del pasado.
¿Viste el meme de Putin, no?
Sí, lo vi.
Escobar puso su cargo a disposición.
¿Sí?
Sí.
¿Y le contestaron algo?
Azul tiene que ver qué es lo que va a hacer, pero. Me parece muy prematuro.
Oye, pero fuera de todo, broma. Bueno, el meme, divertido el meme, el de Putin. Yo se lo vi, a mí me lo mandó un amigo de la U, fanático de la U, así que ya humor, dice, Yo soy malo, pero Laura cagó. Es bueno el meme, es bueno el meme. Con Putin. Pero fuera de broma, qué pesadilla la hinchada de la U, porque no levanta cabeza. Y lo de ayer fue como un espectáculo completamente malo. Es decir, 15 minutos del terror, que se entraban por todas partes, gol.
El penal que no.
Dos penales fallados, dos jugadores expulsados. Y un Colo-Colo ahí nomás, digamos que
no,
Colo-Colo
no, era, tampoco era una máquina,
no era
así.
La naranja mecánica. Y la U no dando punta con hilo. Es bien dramático porque es como una. Como que no pasa el tiempo, a la U le pasa el tiempo.
Y
vuelve a tener problemas muy serios. Y no, yo no tengo idea, los periodistas deportivos que entienden más dirán que son los dirigentes que eligen mal, que no saben de fútbol. No tengo idea, pero.
Ya hasta el la cuestión teniendo... es que. Lo cierto es que, como dicen.
Sí, lo cierto es que la cosa es bien dramática.
Dramática.
Y hoy dramática, día escuchaba.
Muy triste.
Hoy día escuchaba.
Muy triste.
A Danilo Díaz. Y dijo, no, ese es que no le va a pasar lo del Partido Radical. Dijo, como que fue, que me reí mucho, pero que ya fue, no ya pasó.
Y bueno, estuvimos 25 años ahí y ahí seguimos. No es tan fácil.
¿Cuáles son sus 25
años? 25 años sin ganar un título.
Ah, cierto, claro.
Acá estamos.
Después se lo regalaron justo. Ya.
Bueno.
7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Ya.
Ya. ¿Dónde partimos?
Yo creo que tenemos que partir por necesariamente por lo que ha pasado en Europa.
En Europa, en Rusia
y Ucrania, lo que está pasando en Ucrania fundamentalmente, sí. ¿No? Y hay varias crónicas que hablan de este enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Fíjate que algunas crónicas hablan de que el gobierno ucraniano ha hecho marchar a unos 400 soldados que tienen capturados, como para demostrar hasta qué punto ellos están enteros y en fin. Esto tiene mucho que ver con la propaganda. Aquí la guerra está dando propaganda y la propaganda la está ganando Ucrania, pero por lejos. O sea, la comunicación, no la propaganda, porque eso es peyorativo. La comunicación de la guerra la está ganando Ucrania,
bueno,
por lejos.
Tiene el mundo completo a su lado, bueno, por supuesto.
¿Ya?
Sí, no, está bien.
Poco, claro.
Si no digo que
o sea,
no,
esto no. Es como, habrá matices, habrá algunos grises, pero aquí para buena parte del mundo son los buenos y los malos, los que por actúan supuesto. De manera correcta y no correcta. Y uno, insisto, puede encontrar alguna explicación histórica, algún matiz de que aquí, que allá, pero en definitiva el juicio de la historia reciente, el juicio de la actualidad.
Es lapidario,
es absolutamente lapidario. Hoy día Anonymous... intensificó su ataque. Anonymous, este grupo, este conglomerado sí. de hackers, intensificó su ataque y logró hackear la televisión rusa. Y eso es muy interesante porque le da la posibilidad, aunque sea por minutos, no sé cuánto duró, de poder mostrarle, no sé si conoces la historia de una mujer que hablaba con su madre que estaba en Moscú o en Rusia, no sé dónde, y ella estaba siendo rusa también, en Ucrania, y hablaban por teléfono y la madre le decía a la hija, ten fe, ya te van a salvar, ya te van a rescatar. Y le decía a su madre, es que no están rescatando, están acribillando a la gente. Ucrania habló de 200 escuelas bombardeadas. Bájalo a la mitad, bájalo a 100, si suponemos que está exagerado por la guerra. Es decir, hay una inmensa cantidad, una enorme cantidad de escuelas, hospitales. ¿Sí? Entonces esta hija le explicaba a la madre... Y dando a entender que su madre realmente estaba en un sótano informativo.
Impresionante.
Totalmente. Elon Musk ha dicho que es altamente probable que Rusia ataque el Starlink, su internet satelital, que tú sabes que desde muy al principio le dio al pueblo.
Le regaló, ucraniano le dio kits en todas partes. Sí.
Entonces, por ahí va parte de lo que estamos viendo.
Sí, es bien impresionante. Hoy. El gobierno de Moscú, el Kremlin, le dijo a Ucrania que había cuatro condiciones para ellos detener esta operación militar especial, como le llaman ellos, inmediatamente. Una era que obviamente Ucrania parara el combate, La segunda era que Ucrania cambiara su constitución y estableciera la neutralidad. Esto significa que no adhiera a ningún organismo internacional, llámese Unión Europea, OTAN, etcétera. La tercera era que reconociera que Crimea es territorio ruso. Y la cuarta es que Donetsk y se me fue la otra.
El Donbass.
También estas provincias separatistas son también rusas.
Lugansk.
Y claro, esas eran las cuatro condiciones. Y de aceptar Ucrania, ellos ponían cese al fuego inmediatamente. Ucrania dijo que no, que no estaban preparados para este chantaje. Ahora, por primera vez, Matías, Rusia comienza a aclarar qué es lo que querría. Hasta hoy había pocos indicios respecto a qué buscaba Rusia con esta invasión.
¿Cuáles eran los límites?
Hoy, al menos en esto, no sabemos si, porque obviamente están quedando muy solos, las sanciones económicas les están pegando muy fuerte, sobre todo desde las cúpulas de los oligarcas, no están nada contentos con esta situación porque obviamente no tienen acceso a sus plata. Y ahora con lo del petróleo, que quieren además cortar la compra de petróleo a Rusia, tanto que imagínate que las autoridades norteamericanas viajaron a Caracas para hablar con las autoridades, con los amigos de Maduro, para comprarle petróleo a ellos. Imagínate las cosas impensadas que pasan en la guerra. Al día siguiente de eso, Rusia anuncia al menos que este sería su interés. Mm-hmm. Es primera vez que lo aclara.
Claro, lo que pasa es que cuando el cuento Pedrito y luego, cuando a ti te mienten, tú no sabes si esa declaración es la última versión tuya, sí. Porque Putin dijo semanas antes del 24 de febrero, que fue el ataque, que fue la invasión, el ingreso, que no iba a entrar y que estaba retirando sus fuerzas de la frontera. Sí. Y resulta que después se supo que no era nada así.
Que no era
y más
nada.
Bien la prueba.
Bueno,
es que
los americanos siempre lo dijeron. Después no entró. Se está moviendo nada.
Por lo tanto, yo si fuese un país de los países del Báltico o una ex república soviética, yo no estaría muy tranquilo de ninguna manera, ¿no?
Porque no, por supuesto
Putin
que no.
Puede. En fin. Hoy hay una columna que yo recomiendo mucho, que el Polo la mencionó al final de su programa, que es de Thomas Friedman, que es como uno de los columnistas más importantes del New York Times, que es súper interesante porque dice de dos o tres cosas que son muy potentes, y una que me llama la atención, dice que cada día que pasa la guerra de Ucrania se convierte en una tragedia mayor para el pueblo ucraniano, pero también una amenaza para el futuro de Europa y del mundo en general. Eso más o menos de comprensión general. Eso es como una introducción breve para decir, esto todos lo sabemos.
Claro, esto es de perogrullo.
Pero hay una frase que también, o sea, no les voy a contar ninguna novedad, Friedman, pero es como la pone, de manera tan terminante que uno dice, ups, sí, en realidad, solo hay un país que podría tener el poder para detenerlo ahora, y no es Estados Unidos.
China.
Punto. Es China. Y eso parece ser, lo mencionamos al principio, cuáles son los... Erdogan de Turquía pudiera ser, por aquí, pero China tiene... Y da ciertas razones, después Friedman, por qué cree que es China, y por qué a China le podría interesar. Es súper interesante. Yo los insto a leerlo, no los voy a leer porque no es larga, pero es interesante. Dice que en esta guerra el uso del equivalente económico de una bomba nuclear, dice él, según Friedman. O sea, el boicot económico tiene una equivalencia a la bomba nuclear desplegada simultáneamente por una super. ¿Por qué cree que China podría tener posibilidades de querer incidir o meterse? Porque dice que está desplegada simultáneamente por una superpotencia y por personas superpoderosas. Estados Unidos junto a la Unión Europea y Gran Bretaña ha impuesto sanciones a Rusia que están paralizando su economía, amenazando gravemente a las empresas y destrozando los ahorros de millones de rusos. Eso, por una parte, que es muy importante. Entonces dice que tiene esta arma económica o de bloqueo. Recuerda, dice, el alcance sin precedentes de la explosión nuclear. Guardando las proporciones,
claro,
haciendo un paralelo,
claro,
¿no?
No van a quedar con...
No, pero en la capacidad de...
De destrucción y de empobrecimiento.
Y la capacidad que tiene de remecer.
Claro.
Dice, Putin por ahora se dio cuenta de eso. Y lo dijo explícitamente el sábado. Las sanciones... Y esto es interesante. Según Friedman, tanto es así... que Putin se dio cuenta. Y la mejor prueba es la declaración del propio Putin cuando dijo que las sanciones lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea son, abro comillas, Putin, similares a una declaración de guerra.
Claro.
Putin dice que lo que están haciendo con los bloqueos es como una declaración de guerra. Así de duro es para Putin entonces. Vladimir, y le pone, Vladimir, todavía no has sentido ni la mitad. Tú sabes que los expertos economistas que han hecho los cálculos dicen que se pueden tardar entre 2 a 3 semanas a que empiece a...
El declive.
Empieza a permear el efecto de algo que parece muy... muy de burócratas o de los jerarcas que te quitan 2 yates. No.
Eso...
2 a 3 semanas que esto empiece a llegarle a la gente en sus casas en
Rusia. No van a poder pagarle, es que no les van a poder pagar los sueldos. No van a poder prender las calefacciones. Es muy palpable.
Otro efecto que es muy importante, dice Friedman en su columna, que debido a que el mundo ahora está tan conectado, las personas, las empresas y los grupos activistas sociales súper poderosos pueden acumular sus propias sanciones y boicot sin ninguna orden de un gobierno. Los boicots no solo son de los gobiernos, sino también de las personas.
Bueno, las empresas,
y cuando las personas hacen campañas en el mundo, los activistas interconectados, es decir, nosotros no vamos a comprar el vodka, por ejemplo,
claro,
por poner un ejemplo aquí, o no vamos a, qué sé yo, escuchar la filarmónica de no sé qué.
Claro,
porque
no vamos a ir a ver el Bolshoi.
Bueno, ese tipo de cosas empieza a ser muy
complicado. Bueno, ¿viste que Stolichnaya anunció que va a renombrar la marca?
Así es.
¿Eh? Así de duro le está pegando todo este tema. Y la buena noticia de todo esto, Matías, es que China se declaró dispuesto a interceder entre Ucrania y Rusia. Ahora, reafirmó su sociedad con Rusia.
Sí, dice que la relación es tan fuerte como una roca.
Tan fuerte como una roca y que además mantiene la paz del mundo. Que es muy importante para la paz del mundo.
Qué bueno, garante de la paz Vladimir Putin. Pero la tercera arma, dice, de este ataque, y del cual China tiene, no solamente el único que puede, sino que tendría que tomar nota, es porque dice que frente al crudo y primitivo ataque de Rusia contra una democracia defectuosa, pero aspirante a democracia como Ucrania, el mundo libre se ha despertado. Estados Unidos y las sociedades liberales en general a menudo pueden parecer y actuar como tontos y divididos, hasta que dejan de serlo. Pregúntale, le dice a Putin, pregúntale a Adolf Hitler. Es decir, que está logrando unir a algo que parece muy disperso y de muy difícil conjunción y comunión, lo está logrando unir. Por lo tanto, Putin de alguna manera está jugando con fuego y China tiene que tomar nota de eso y es el único que puede hacer algo. Tiene bastante más elementos en la columna, pero la recomiendo, está en el New York Times de hoy. Son las 7 de la tarde con 32 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Otros temas de competencia.
Sí, oye, se han ido revelando algunas cosas respecto al cambio de mando, que es este viernes, además un cambio de mando bien... bien novedoso en el sentido que entra una coalición que no ha sido gobierno hasta ahora, más gente joven.
Y una generación.
Una generación completa que además se conocen mucho entre ellos porque están trabajando juntos desde que estaban en la universidad, incluso antes. Algunos incluso desde la revolución esta de los colegios, ¿te acuerdas? Del 2006.
Pingüinos.
La de los pingüinos, ni siquiera la del 2011. Bueno, se han ido conociendo algunas de las cosas que quiere hacer Gabriel Boric y hay tradiciones que quiere mantener. Por ejemplo, va a llegar en el Ford Galaxy, que es el típico auto este precioso, descapotable, que llegan los presidentes al cambio de mando, pero ponte tú, decidió no hacer gala. Siempre se hacía una fiesta después y él no, va a ser sí un ágape, un vituperio.
Un bajón. Ah.
Claro, ¿te cachai? No, pero no va a ser estas galas tan como más rimbombante. Y en cambio, va a ser un acto en La Pintana.
Ya.
Marcando una forma de que él va a ir a celebrar básicamente más con sus electores, con la gente y no en las cumbres más con los poderosos. Así que eso de alguna manera va cambiando ciertos rasgos, a lo mejor, de lo que estábamos acostumbrados, probablemente a esto. Tiene que ver también con un tema etario, de las formas en las cosas y también cómo tú te has presentado ante la ciudadanía. Y claro, Boris tiene un estilo distinto, más cercano, no tan, a lo mejor, no tan de la élite como la conocíamos hasta ahora.
No le quedaría tampoco. Sería una impostura que tuviéramos a Boric tomando, que no sé, que se celebrara con ponche en vez de piscola, digamos. O sea, claro. Y es una forma de decir que hay una generación distinta que entiende muchas cosas distintas. Sería una impostura. ¿No va a usar corbata?
No.
No va a usar corbata. No. Uno pensaba que ese era el momento.
Claro. Yo creo que ya no fue. Se la va a poner nunca. Ya no fue.
Parece que es una cosa muy, de una convicción muy profunda del presidente Boric. Bueno, en fin. Sí. Y lo que hay que tener claro, lo conversábamos, no sé si tú escuchaste la mañana la conversación con Eugenio Tironi, que es bastante experto en esta materia, sí, y que le tocó estar ahí, que hay una preponderancia o un, ¿cómo decirlo? Le otorga importancia a la generación del relato desde el día uno, y más, desde el día menos uno, o desde hace rato hay un relato, y el relato viene desde la moneda chica, el saludo a los niños, esta coloquialidad, esta forma de andar, de hacer un poquito de a pie dentro de las posibilidades, pero es una mezcla, porque tampoco es bueno el cilantro, pero no tanto. O sea, tú puedes ser el presidente que va a ser más coloquial y más de, pero también no, la balanza no se te puede ir. Alguien me da un ejemplo muy bueno: tú llevas una bandeja con agua, si se te va un poquito para un lado, se te va completa, es muy difícil equilibrar, es muy difícil corregir.
Entonces son señales, claro, que van marcando.
Tiene que ser señales de que tú eres juvenil y que tú conversas y que tú no tienes problemas de saludar a un niño y agacharte y hincarte en el suelo, en fin. Pero también tienes que ser capaz de, en una foto oficial, aparecer como el presidente de la República. Sí. Y no sé si viste, hoy hay una foto, el presidente Boric ya nombró hoy, presentó a sus edecanes. Por primera vez nombra a una mujer edecán. Una mujer, la que representa a Carabineros de Chile, va a ser una mujer. Los otros tres son hombres. Y la foto es muy decidora. La foto es con la ministra de Defensa, el presidente Boric y los cuatro decanos, y la parada del presidente Boric es muy solemne, derecho, sí, es muy derecho, o sea, casi como para atrás de derecho. O sea, se nota que estaba haciendo el ejemplo de decir, yo aquí no estoy tonteando, no me estoy dando gustito, no estoy haciendo el saludo para los amigos, esta es una foto oficial que representa el momento en el cual recibo a los decanes, que a su vez representan a las Fuerzas Armadas, y él sabe que todas esas, entonces, esas patas de la mesa hay que afirmarlas y hay que revisarlas de que estén muy bien, porque sustentan una superficie, las patas de la mesa.
Sí,
ahora, y él tiene una preparación, formación y tiene conciencia histórica, es un hombre que ha leído mucha historia.
Sí, yo lo encuentro súper interesante y encuentro que, claro, es súper coherente con la figura y con lo que él ha hecho de sí mismo. Lo único que siento, por ejemplo, que estos momentos también son ritos que van marcando, son momentos para hacer política y para hacer política internacional, para establecer relaciones con los... O sea, estamos hablando de muchos presidentes que se van a pegar el pique al cambio de mando, que van a estar acá, y creo que es importante, a lo mejor lo va a hacer de otra manera, pero y hay que verlo.
Va a haber un cóctel, entiendo.
Claro, pero no va a haber esta comida que se hace tradicionalmente. Eso no va a haber, no va a haber. Entonces, bueno, me imagino que él buscará otras formas, pero también es importante tejer relaciones con los gobernantes o con la gente que viene. También son cosas que cada uno verá cómo las hace y la mejor forma que puede, pero tampoco hay que descuidar, siento, ese lado por acercarte demasiado a la fiesta en La Pintana, que está muy bien, lo encuentro fantástico. Bueno,
el presidente Piñera, su primer el viaje a Santiago, de Valparaíso a Santiago, en su primer día, se detuvo también en alguna comuna al periférica de Santiago, no sé cuál, y en un hogar del Cename.
Sí, por supuesto.
Es exactamente lo mismo que hacer una fiesta en La Pintana, es simbolismo. El presidente Piñera a lo mejor no volvió a ir a una, o no estaba todos los días ahí. No. El presidente Boric no va a ir todos los días a La Pintana, y entonces le va a poder decir, ay, la parada. No es la parada, gobernar también son símbolos, también es donde pones tú tus prioridades, los ejemplos.
Va a ser la ministra Siches la que va a liderar una recepción para el resto de las autoridades en la Quinta Vergara.
Ya. Mira, y no va a estar. No va a estar.
Ahora, es que eso también es interesante dentro de cómo se ha diseñado este gobierno la figura de Isquiasiche, que es prácticamente una vicepresidente. Yo creo que vamos a ver cómo resulta, pero hasta el momento lo que uno huele, cómo se ha manifestado y las declaraciones que ella da y cómo se comportó en la campaña, habla mucho más de una figura casi de vicepresidente, sí, que de ministro del Interior. Está muy, muy empoderada ella.
Ella logró lo que no se logró nunca en una campaña presidencial, que era un bis. Esto me lo explicó un experto en campaña. Un bis, y yo creo que ¿qué es lo que es un bis? Es que tú tienes, por así decirlo, espejos. Tú tienes al candidato multiplicado por dos. Tú mandas al candidato Boric a Talca y tú mandas a la doctora Siches, la mandabas a La Serena. Y era como si Boric hubiera ido a La Serena y llegaba la misma cantidad de gente con el mismo fervor. No generaba eso, no vino el candidato, que fome, y mandaron al plan B, buena, o mandaron a la reserva. Ella lograba, cosa que inédita, ella lograba el mismo aforo, el mismo interés que generaba si fuese el titular de la candidatura, que en este caso era Boric. Entonces, eso se dieron cuenta tempranamente. Muchos sostienen que la segunda vuelta, el gran triunfo de las mujeres, o el avasallador voto de las mujeres, sí, la recuperación de los votos del norte, claro, tiene que ver con algo que quizás no lo previeron. Sabían que podía ser, sí, interesante, pero no lo previeron a esa magnitud, en que se convirtió Isquiasiches. Por eso también algunos dicen el tremendo riesgo que se jugó el presidente Boric de ponerla entonces en el cargo más desgastante. Es como el pelotón de los ciclistas, la pusieron adelante del pelotón. Es quien va a tener que cortar el viento, el que va a tener que hacer todo el roce del viento, el que va a tener que hacer la fuerza, y los otros se van un poco detrás. Bueno, vamos a ver, esto es así, hasta dónde dura, pero si dura y sale a flote, es la generación de un liderazgo de posta. Lo que sí está claro es que el presidente Boric lo dijo varias veces: quiero salir con más poder del que entre. Con menos poder del que entre. Sí. Eso quiere decir no solamente en que va a haber descentralización, sino que él quiere que los ministros jueguen su, sí, propio partido y que tengan su esto es el diseño Elwin.
Claro.
El diseño Elwin. Y todo lo muy contrario al diseño Bachelet y al diseño Piñera, que era en la monarquía de Bachelet, la monarquía de Piñera. Algunos dirán, Lagos también era monárquico, pero en otro tono, en el tono republicano que retaba. Sí, claro. Pero los ministros tenían también cierto poder. Mira, Nicolás Eseguirre, mira, Insulza, jugaban. Uno, sí, cuando estaba con Eseguirre, con Insulza, sabía que estaba hablando con el gobierno.
Claro, que eran un
totalmente válido. Totalmente. Con Bachelet y con Piñera, los ministros siempre
salvo
fueron.
Salvo Perelloma, te diría yo. En el primer gobierno de Bachelet.
Claro, hubo algunos Bachelet que no le, hay algunos que no les contestó el teléfono por 3 semanas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. A Saldívar, sí, y a Belisario Velasco, sí, y que eran dos.
Sí, pero Edmundo Perelloma en algún momento logró, sobre todo en el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Pero en general la tónica de Bachelet, sí, es que todo pasaba por Bachelet. En el de Piñera todo pasa por Piñera. Boric quiere hacer algo distinto. Que se descentralice el poder en los ministerios y que los ministros se sienten empoderados. Eso es parte de lo que vamos a ver probablemente a partir de este viernes. No deja de ser muy atractivo ver, sí, bueno, siempre los cambios de mando son interesantes, atractivos, sí, ver, pero este.
Además, este en particular, este, que además tiene de telón de fondo todo el debate constitucional que puede transformar el gobierno, o sea, a los pocos meses de haber asumido, te puede transformar todo el diseño. Entonces, sí, también es una apuesta bien.
Y va a ser muy interesante para los que somos mayores. Por primera vez, siempre nosotros vimos a presidentes mayores que los que crecimos nosotros, viendo los viejos. Y entonces, señores que yo siempre los vi trabajando. Yo a Lago siempre lo vi como un señor que era un líder político, claro, que estaba allá por allá arriba. Aquí, en lo personal, me va a tocar ver de ejercer y desempeñar a un presidente que yo vi
en la universidad,
con los pantalones, con los blue jeans rotos. Digamos. Lo vi en la universidad, yo lo conocí en el 2000, no sé, el 2010 lo conocí. Por eso, antes de ser dirigente conocido, me tocó conocer. Entonces, lo vi un cabro chico, cómo ha crecido, y verlo de primer personal mandatario es muy interesante, sí, ver cómo se va, cómo ha crecido y cómo se va a desempeñar. Es muy atractivo verlo en estas nuevas formas, de estos nuevos códigos de gobierno. Así, sí, que es este viernes el cambio de mando. 7:44, estás en Duna.
Nada personal. Oye, antes de irnos a los avisos, cortito, La Corte Marcial acaba de acoger la solicitud de la defensa del general Martínez para declarar en su domicilio. ¿Te acuerdas que la jueza Ruderfor se la denegó dos veces? Él presentó un recurso ante la Corte Marcial y acaba de acoger su solicitud.
O sea, es en la casa.
En su domicilio, exactamente.
Muy bien. Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con 47 estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está nuestro invitado, José Manuel.
Sí, Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Roberto.
Matías, Josefina, ¿qué tal?
Bien, pues.
A ver, ¿por dónde partir? ¿Cómo termina el presidente? O también otra encuesta interesante que sacaron ustedes en CADEM recién es cómo está viendo la población
el proceso constituyente.
Partamos primero por el presidente, que ustedes siguen bastante los presidentes. ¿Cómo termina, cómo está la curva el presidente Sebastián Piñera?
Bueno, quedan 4 días, pero la aprobación del presidente la semana pasada, que es prácticamente la última de su gobierno, terminó con un 24% de aprobación, un 71% de desaprobación. Si uno ve la perspectiva histórica, desde el 90 a la fecha, digamos, el presidente con la más baja aprobación, significativamente la más baja, y la más alta desaprobación que hemos tenido desde el 90 a la fecha, hay varias consideraciones, y es cierto que la curva ha sido decreciente, o sea, al menos desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que terminó muy arriba, desde Piñera 1 hacia Bachelet 2 y ahora Piñera 2, la curva del nivel de aprobación con la cual salen los gobiernos es cada vez más baja. Y probablemente una particularidad de Sebastián Piñera es que ha sido el único presidente que no logra iniciar de forma concreta, por así decirlo, esta fase de recuperación que siempre se observaba con mucha claridad durante el último año de su gobierno. Es cierto que la aprobación mejoró, recordemos que post-estallido social llegó a estar en un 9%, termina en este 24%, pero probablemente la crisis del COVID, que está muy bien evaluada por los chilenos, un 64% hoy día aprueba la gestión del gobierno COVID, no logró traspasarse al presidente de la República, y también creo que al menos los últimos dos o tres meses donde se intensificó los problemas de inmigración, el conflicto con la Araucanía y la delincuencia, terminaron por sellar esta aprobación, que es la más baja desde el 90.
Perdóname, Roberto, una cosita, Roberto y Sexón. Sí. 24 de aprobación termina el presidente Piñera. ¿Cuánto terminó la primera vez?
Casi bordeando el 40-42%.
Mira.
Y de hecho, mira, hay una pregunta interesante. Nosotros le hicimos como hace tres semanas atrás, donde le pedimos a los chilenos que evaluaran a los gobiernos desde el 90 a la fecha. Y es interesante porque el mejor evaluado es el primer gobierno de la presidenta Bachelet. El segundo mejor evaluado es el primer gobierno de Sebastián Piñera. Después viene el gobierno de Elwin, de Lagos, de y después abajo el de Frei, y más abajo el segundo de la presidenta Bachelet, y en último lugar este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Lo que de alguna manera da cuenta que las segundas vueltas parecen no ser tan... están bien evaluadas por...
No son tan recomendables, al parecer.
No son tan recomendables, claro.
Roberto, ¿cómo se explica que la buena gestión en torno al COVID no haya sido capitalizada casi en nada por el presidente, y los aplausos se los termina llevando el ministro de Salud y, bueno, y los subsecretarios, en especial la subsecretaria Daza?
Sí. Yo creo que hay una razón que probablemente es la más relevante. Después del estallido social se produjo un quiebre emocional profundo con la figura de Sebastián Piñera. No solo en los atributos que en general suelen ser o solían ser incluso en el primer gobierno los más débiles, generar confianza, credibilidad o conocer las necesidades de las personas, sino que se produjo un quiebre también en los atributos que eran su fortaleza y que probablemente son las razones por las cuales resultó electo nuevamente. Autoridad y liderazgo, capacidad para solucionar crisis, capacidad de gestión. Y creo que ese quiebre emocional que se produce después del estallido social no simplemente no logró gestionarse, no logró repararse con el tiempo, y tampoco lo logró a pesar de la crisis del COVID y a pesar de, por ejemplo, el inmenso esfuerzo que hizo el gobierno con el IFE. O sea, nunca habíamos tenido una política pública con tanto gasto directo al bolsillo de los chilenos y que no haya sido realmente reconocido o valorado. Recordemos que, por ejemplo, la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, que le tocó enfrentar la crisis subprime, el Estado invirtió casi 8.000 millones para parar los efectos de la crisis, y la presidenta Bachelet terminó saliendo en el 84%, y Andrés Velasco, como ministro de Hacienda, se catapultó hasta un 70% más o menos de aprobación, me acuerdo. Estábamos en Adimarca en esa fecha, y eso no se vio en este gobierno, y creo que es producto de un quiebre más bien emocional que racional, y esa emoción en el caso de la crisis del COVID fue de alguna manera cubierta por Paula Daza principalmente y también por Enrique Paris.
Roberto Isikson, la última encuesta que ustedes hacen, hablan de que el 57%, pasamos al tema de la constituyente, el 57% respalda extender el plazo de funcionamiento. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Como que no va a alcanzar, pero de alguna manera lo validan o no? Danos más detalles de qué recogieron ustedes.
Sí, lo primero es que la mayoría de la opinión pública, más o menos un 55%, cree que la convención no va a alcanzar a terminar en el plazo de que se le ha impuesto, digamos. O sea, hay una baja expectativa asociada al cumplimiento del plazo, y además sabemos que la convención que le queda poco tiempo para poder terminar y que hay un retraso producto de lo complejo que es hacer una nueva constitución. Y dado que todavía sigue viva la expectativa de tener una nueva constitución, los chilenos quieren tener una nueva constitución en su mayoría, digamos, creo que explica el por qué este nivel de acuerdo, este 57% con dar más plazo, en la medida en que la nueva constitución logre hacer los cambios que Chile necesita. Y en eso quizás un segundo para profundizar, porque nosotros, no esta semana, sino que la anterior, preguntamos a quienes votaban apruebo las razones del apruebo. Y las razones del apruebo hoy día están centradas en dos dimensiones. Una dimensión simbólica, que es tener una nueva constitución nacida en democracia, y no a la constitución de Pinochet. la necesidad de cambio, ¿cierto? Que también me representó de forma muy clara el triunfo de Gabriel Boric. Y por otro lado, la garantización de derechos sociales. Ahí están las dos fuerzas, ¿cierto?, del apruebo. Y esa fuerza sigue muy viva, las expectativas siguen estando altas en torno a la nueva Constitución. El 50 y casi 60% cree finalmente que la Constitución va a lograr llegar a acuerdos para los cambios que Chile necesita, y por lo tanto eso está vigente todavía.
Claro, ahora llama la atención que normas que ya están aprobadas, o sea, que falta que solamente vayan a la comisión de armonización, tienen altos niveles de rechazo, y me refiero, por ejemplo, un 77% se inclina por un poder judicial único, eso ya no quedó. Un 54% prefiere un Estado unitario, eso tampoco, o sea, es unitario, pero es un Estado regional, tampoco, también está aprobado. Esto es una que todavía se está discutiendo, pero un 48% está por un Congreso bicameral. En ese sentido sí estaría más en línea con lo que se está viendo. Pero estamos hablando de temas bastante relevantes que ya están aprobados y que no irían en línea con lo que la gente quiere.
Y súmale el Estado multicultural, un Chile claro, multicultural, 77% versus un 20% de plurinacional.
Exactamente.
Efectivamente, y lo que nosotros vemos ahí es que se ha producido en este proceso, digamos, una desconexión de la convención con los cambios que quiere Chile para esta nueva constitución. Lo que quiere Chile es una nueva constitución, como decía antes, nacida en democracia y que garantice derechos sociales, que genere igualdad de derechos y de oportunidades para todos. Y se ha mostrado en contra de estos cambios asociados a dos sistemas de justicia, al Chile plurinacional, se ha mostrado en contra, por ejemplo, no sé, quiere un presidente de la República y no este presidente acompañado por vicepresidente, ¿cierto? O sea, es un presidencialismo probablemente atenuado al que tenemos hoy día, pero quiere un presidencialismo, quiere dos cámaras como las conocíamos. Yo creo que todo esto, que hay que cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados, al Senado, que todas y cada una de los artículos discutidos en la comisión esté cruzado por la plurinacionalidad, ha hecho que el rechazo haya aumentado en el último tiempo. ¿Significa eso que se va a rechazar la nueva constitución? Para nada, no podríamos afirmar eso. ¿Por qué? Porque todavía sigue muy vigente lo que decía antes, la dimensión simbólica de una nueva constitución nacida en democracia, y por otra parte, la necesidad de garantización de derechos sociales. O sea, cuando la convención empieza a discutir sobre los derechos sociales, probablemente veamos un efecto positivo.
Claro.
Que es más esas dimensiones hoy día, que una constitución nacida en democracia y garantización de derechos sociales, probablemente son más relevantes para los chilenos que si hay dos sistemas de justicia o si Chile es multicultural o plurinacional.
No, y además son de más fácil de codificación, de más fácil comprensión. Hay una suerte de asimetría sumamente relevante de información y conocimiento. Cualquiera de nosotros, inclusive tú que no eres abogado, yo, la José,
claro,
podemos llegar a entender y profundizar hasta cierto punto, que entender los sistemas políticos y tratar de cruzar y entender qué efectos tendría un determinado sistema electoral con el político, pero cuando hablan los expertos entre ellos, ahí hay una asimetría. Entonces el público general tiene de difícil comprensión y entrada a los temas más. En cambio, los derechos sociales son de comprensión masiva, todos lo entendemos.
Masiva.
Todos entendemos. Exacto. Que si nos dicen piso de salud, piso en esto, versus los sistemas electorales, cómo pueden afectar en los qué sé yo, la representación territorial. ¿Te fijas?
Efectivamente, y creo que de hecho hoy día solo el 25% declara estar muy o bastante informado sobre lo que se debate en la convención. Entonces lo que van quedando son cuñas, pequeñas frases, ¿cierto?, que hacen efectivamente que sea complejo entender el proceso completo. Ahora, también
además se ha utilizado un lenguaje complejo, o sea, les han cambiado los nombres, o sea, hablaba de Congreso, ahora ya no tiene, todo cambió de nombre, entonces también Exacto. es muy difícil para la gente entender muchos de estos cambios, porque es una toda una nomenclatura nueva.
Completamente, y le sumo otro antecedente, la semana pasada, no la última encuesta, sino que la anterior, cuando preguntábamos por las razones para votar rechazo, es interesante que las dos principales razones son, por una parte, el rechazo a las propuestas que se están aprobando en el Pleno hoy día. O sea, hay un rechazo de unos sectores de la población más informados, probablemente, que te dicen, bueno, esto no me gusta, digamos. Pero la segunda razón está asociada a la desconfianza del constituyente, o la mala evaluación de los constituyentes.
Ahí. Y por lo tanto, yo creo que interesante.
Claro, porque al final lo que vemos es una caída transversal en los niveles de aprobación de todos los colectivos.
Claro, los independientes. Y de hecho, demos los datos de la encuesta que ustedes hicieron. Los constituyentes independientes bajaron de 71% de aprobación a 49% desde julio del año pasado. Los constituyentes de pueblos originarios de 77% de aprobación a 43%. Y los que más bajaron son los de la lista del pueblo, que pasaron de 66% a 31%.
Claro, entonces, en el fondo, esta caída de casi 35 puntos de los pueblos originarios, de casi 30 puntos de la ex lista del pueblo, un poquito más, 34 creo, da cuenta de una evaluación crítica de los convencionales. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto es importante pensando en el futuro del resultado de la del plebiscito salida. O sea, es una luz de alerta. Y probablemente también significa que el plebiscito, un factor va a ser la evaluación que tengan los chilenos del trabajo y cómo se llevó el trabajo adelante por parte de los convencionales.
Claro.
Y eso puede generar efectos.
Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de CADEM, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Duna.
Encantado.
Gracias, Roberto. Hasta luego.
Chao. Son las 20 ya.
Sí.
Viene terapia chilense. Antes.
Visionarios.
Que tengas un muy buen día, una muy buena semana.
Un buen mes.
Y mañana es el 8M.
Sí, pues mañana es el 8M.
Mañana es el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que yo espero va a haber una súper buena convocatoria.
Sí.
El último año ha sido así, sí. Y yo creo que solo crece este movimiento.
Exactamente.
Solo crece, así que.
Sí, creo así que un buen día. Estaremos un bonito día.
Hasta mañana.
Chao.
Gracias. Bien.